Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo?
Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Está Jorge Bustos, preparado. Hola, Jorge.
Buenas noches.
Está Roberto Palomar, que ha escrito un artículo durísimo que ahora comentamos. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí en shock, muy buenas.
Y está David Albelda. Hola, David, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy buenas, noches. Juanma.
Luego le pegamos una llamada a Emilio Pérez de Rozas, si es que está despierto en Asen, en las motos, a ver qué es lo que opina de todo esto. Bueno, vamos a comentarlo absolutamente todo. Yo convendría que fuéramos por partes, para no mezclar todos los temas, porque son cosas tan distintas como, por ejemplo, el papel de España. O sea, ¿realmente estáis de acuerdo en que España es uno de los peores equipos que ha pasado por este Mundial?
España ha hecho el ridículo. España, no voy a decir justamente ha sido eliminada, porque evidentemente hoy podía haber ganado a Rusia, pero España tiene lo que se merece. O sea, España no ha sido capaz de ganar a Portugal, no ha sido capaz de ganar a Marruecos, hemos empatado con Rusia, ganamos 1-0 a Irán y de rebote, tenemos lo que nos merecemos. Es cierto que hoy podíamos haber ganado, porque Rusia no nos ha chutado, pero España ha hecho el ridículo y es un auténtico fracaso lo que hemos hecho en este Mundial.
No ha respondido a las expectativas, es una cosa que sabe todo el mundo, incluyendo las casas de apuestas. Y diría que uno o ningún jugador han estado al nivel que podía esperarse de ellos. De manera que si ya era dudoso que mereciera pasar a la segunda fase, ahora porque haya perdido por penaltis después de haber marcado de rebote, tampoco nos tiene que extrañar. Su juego no ha mejorado nada con respecto a la primera fase, de manera que está justísimamente eliminada.
Pero Juanma, si la pregunta es si es uno de los peores equipos que ha pasado, yo te diría un no rotundo, no es cierto. Lo que es verdad que las expectativas no se han cumplido y el fútbol tiene estas cosas. La palabra fracaso existe en el fútbol y en el deporte y cuando no, pues es el éxito. Y esta vez pues nos ha tocado fracaso. Pero que había equipos peores y han demostrado otros equipos ser peores, evidentemente.
Yo creo que se juntan dos frustraciones que se nos han juntado en el día de hoy. Una es que llegábamos con la expectativa de ser uno de los favoritos o gran candidato. Citaba Rico las casas de apuestas. Es que íbamos a la altura de Brasil y de Alemania. Y desde luego no hemos estado a la altura de una gran selección. Y dos, no hemos aprovechado un grupo fácil y un cuadro chupado. Entonces se te junta que pensabas que éramos mejores con, bueno, aunque somos malos, que es lo que me ha pasado a mí, como nos han tocado tan malos en el camino, llegaremos lejos. Se te juntan dos frustraciones. Evidentemente hoy era un partido para haberlo ganado sí o sí. Han tirado una vez a puerta y de penalti, bueno, se ha tocado la lotería a los rusos.
Hombre, podemos reconocer, yo creo que el bochorno estaba anunciado, o por lo menos estaba había síntomas de que esto podía pasar, por muchas razones, pero principalmente deportivas. Yo creo que esa condición de favoritismo nos perjudicaba y más allá del momento en el que, de la forma en la que se llegó al Mundial y del bochorno institucional también previo al debut, creo que hay razones futbolísticas que estamos viviendo de una estrella que se apagó hace tiempo y de un modelo, un estilo de juego que está muerto pero que no lo queremos enterrar.
Pero entonces la clasificación, los 20 partidos sin perder, la expectativa propia levantada por España, eso que ya de pronto no vale el estilo, no vale nada de esto, nos hemos dado de bruces, hemos hecho los cuatro partidos que hemos jugado hasta ahora, han sido horribles, un ratito bueno contra Portugal, y el resto, dice Albelda, que no, de las peores selecciones del Mundial, por lo que sea, para eso estamos aquí, para analizarlo. Físicamente hemos llegado hechos una ruina, probablemente por la exigencia de la temporada española, ni en la fase de ataque hemos sido buenos, en la defensa hemos sido horrorosos, en el tema incluso anímico, no sé, de endorfinas, coño, de sacudirse de encima un poco ese marasmo, horribles también, una selección muerta, y decir, se veía venir, yo lo de hoy no lo veía venir, que voy a ver venir lo de hoy, yo lo de hoy veía venir que ganábamos a Rusia y que bueno, a ver si vas creciendo y tienes una parte buena y para adelante. Ha sido un, bueno, a mí también la palabra fracaso me cuesta mucho utilizarla en deporte, vamos a dejarlo en decepción, pero una decepción inabarcable, absoluta. Vamos, de las Roberto, más duras que recuerdo sí, yo de siempre.
Pero hemos sido, empezamos con un esperpento histórico, que cuando hagamos el resumen dentro de unos años y el Mundial de Qatar, digo, ¿qué pasó en Rusia? El esperpento ha ido hasta el ridículo final. Esto es un ridículo deportivo y de todo índole. es tremendo. O sea, es que Rusia es un segunda división. El equipo ruso lo pones en la Comisión Española y
era que el peor equipo en ranking que llegaba al Mundial.
Yo
de
estoy
los
seguro
32
que...
equipos tenía el número 70 en el ranking, que seguramente no vale para nada, pero que era el 70, el peor en cuanto a ranking.
Bueno, hoy en parte en el partido se ha demostrado.
Hombre, claro, si es que no nos han chutado.
Hoy ha quedado claro.
Yo no tengo la menor duda de que el Huesca doble partido elimina a Rusia. No tengo la menor duda. Entonces dices, hijo mío, esto ha habido de desperpento inicial al ridículo de ahora. No se puede salvar nada. Es que no se puede hacer peor, ni en la gestión directiva, ni en la gestión técnica, ni los futbolistas. Es que de todo el conjunto que es una selección en un mundial, ¿qué salvamos? ¿Qué salvamos? ¿Qué sector, qué protagonista? A Isco.
A Isco,
que tú digas, claro, a Isco, bueno, está bien. Ahora, claro, Isco solo, vamos al caso de Messi. Esto no lo arregla ni Messi solo ni Isco solo. Todo lo que es el montaje de una selección, hemos sido absolutamente patéticos. Y decir que no es estar contra la realidad.
Oye, solo hemos ganado a Irán, de hecho.
Coño, de rebote, tío. Pero claro, es que tú no has ganado a Portugal, que nos engañamos. Que atrás ya fuimos una feria. Con Marruecos fue una coña al final del gol de Aspas, que fue la criatura. Para lo que le ha servido, por cierto. El numerito de hoy es una cosa. Es terrible.
Venía con malas sensaciones.
¿Cómo?
La selección, lo dijo Aspas, los. Yo creo que lo que deslumbró a todo el mundo fue el 6-1 a Argentina, que ya sabemos cómo está Argentina. Los siguientes partidos amistosos ya fueron del nivel de los del Mundial y ha sido empezar la Copa del Mundo e ir de mal en peor contra equipos que, con todos los respetos, en condiciones normales no tienen que complicarle demasiado la vida a la selección española, pero hay que decir que algunos de esos equipos durante muchos momentos han sido mejor que España y en la medida de sus posibilidades, de las suyas, han jugado mejor que España. España, sus cualidades no las ha aprovechado ninguna y ha permitido que los rivales las aprovecharan. Que de eso luego puede haber más o menos fortuna, pues que tiren 7 veces a puerta y le metan 6 goles a España, bueno, puede pasar. Para ganar el Mundial también necesita suerte y en su momento también la hubo, pero no es cuestión de un solo detalle, es una suma de situaciones institucionales, deportivas y del rendimiento individual de los futbolistas que me atrevería a decir incluso con Tomás Guas hubieran jugado mejor.
Vamos al meollo, si tuvierais que elegir a un responsable principal, ¿a quién elegiríais?
Vamos a ver, yo tengo...
Yo no puedo.
Claro, tú no puedes.
Evidentemente, como dice Miguel, todos tienen parte de culpa. Entre todos, como entre todos...
La mataron.
Y ella sola se murió. Pero yo voy a decir una cosa, ¿eh? Más allá del cambio de Lopetegui, de Hierro, de Rubiales... Vamos a ver. Si para ganar a Rusia, con Iniesta, Silva, Isco, Ramos, Piqué, De Gea, Aspas, Costa... En el campo no somos capaces de ganar a Rusia, ni Rubiales, ni Lopetegui, ni Hierro, ni nada. Si estos tíos que estaban en el campo no son capaces de ganar a Rusia, perdóname, yo para mí los grandes culpables son los jugadores. Pero vamos, de aquí a Lima. Luego, evidentemente la federación no ha ayudado, evidentemente Lopetegui no ha podido hacer daño, evidentemente a lo mejor Hierro no ha estado a la altura, lo que tú quieras. Pero con los jugadores que yo te acabo de decir, para ganar a Irán, para ganar a Portugal... que le hemos empatado, puedes tropezar, para ganar a Marruecos y para ganar a Rusia. Sí, con estos jugadores que he nombrado, no podemos... Mira, chico, por favor. Sí,
hay un momento que pita el árbitro, claro. Que a partir de ahí
claro,
es mucha cuestión
que no
de los jugadores. Y, claro, bueno, yo es que claro. Les he visto incluso negligentes en algunos momentos de este partido, por el nivel del rival, por el nivel que tú tienes. A mí me parece que se ha caído ahí en negligencia profesional. Y ahí tiene mucho que ver. Luego, lo que les ha rodeado, estamos de acuerdo y lo analizaremos, que no ha ayudado nada. Pero los jugadores tienen mucho que decir en lo que ha pasado.
Lama y Palomar apuntan a los jugadores. A ver,
para
Paco.
Es que yo no pondría un culpable. Es cuando se pifia, la pifian todos. Creo que Coque, si mete su penalti Coque y si lo mete Aspas, estaríamos hablando ahora de qué mal hemos jugado, casi nos la pegamos, no sé qué, pero bueno, ya estamos contra Croacia. Y entonces, de que falle Coque o que falle Aspas un penalti, no tiene la culpa Rubiales. Ahora, de todos los fallos que yo he visto, los errores de Hierro en el banquillo, los errores de los jugadores, cómo estaban, el evitable es el de Rubiales. O sea, el bochorno de echar a un tío a dos días del comienzo de un mundial que yo no había visto nunca, ni nadie había visto nunca en la historia de todos los mundiales, con todos los problemas que haya habido. A mí eso es la parte que me hizo pensar que...
Es si evitable así, también, Paco, interferir en el sosiego de la selección firmando al entrenador.
Que sí, ¿no? Sí, seguro que en Madrid es inoportuno o egoísta o como lo quieras llamar. Y Lopetegui es egoísta o inoportuno o como le quieras llamar. Pero el que pone la bomba en la casa es Rubiales.
Bueno, sí, no estamos de acuerdo, Paco. Pero yo te hago una pregunta, sinceramente. Con De Gea, Carvajal, Piqué,
no, si
Ramos,
te digo más.
Alba, Busquets, Coque, Asensio, Isco, Silva, Iniesta, Diego Costa, Aspas, Rodrigo. Tú dime a mí, Paco, si te ponen a ti, a Tomás Guas y a mí, estos futbolistas en forma, ni Rubiales, ni Hierro, sí, ni Lopetegui,
si
ni nadie.
Te digo más, te digo que viéndolos como están, a lo mejor con Lopetegui se lo habían pegado igual antes, después, no lo sé. Igual.
Esa la duda, sí.
Ahora, eso ya es fútbol ficción.
Por supuesto.
Y no me gusta nada que Rubiales salga hablando de valores. A mí, no, es que cuando te hablan de valores parece que es que tú no los tienes. Entonces, al decir, hay unos valores, tú le has preguntado, ¿qué valores? Y te ha dicho unas normas, no te ha dicho valores. Pues parece que Lopetegui no tuviera valores, que fuera pegando a mujeres o insultando niños, ¿sabes? No me gusta la gente que te echa la cosa de valores. No, mire, un valor es el bien común. Y usted antepuso su enfado al bien común. Que a lo mejor con Lopetegui nos echaban incluso en la primera. Pues igual, pues mira, tal y como los hemos visto, estaban bien Isco, Costa, Aspas y tres más. Pues igual nos hubieran echado. Pero usted puso una bomba el primer día.
Bueno, no olvidemos que lo de Rubiales no es una acción, es una reacción, ¿eh? Sí, la acción es anterior.
La bomba...
Él reacciona a una situación que le crea un tercero.
Pero Roberto, mal reaccionado.
Mal reaccionado, por supuesto. O sea, yo creo que te sienta mal lo que hace Lopetegui y el Madrid, te lo tienes que comer.
Claro.
Señor, quedan 48 horas para que empiece el Mundial,
lo
tiene usted que comer. Pero es una reacción, ¿eh? No es la acción, ¿eh? O sea, la mecha no es Rubiales.
Sí, no la aprende.
Pero escúchame, es una cosa temeraria. Vamos a ver, yo creo que decís primero la pregunta, responsabilidad, coral. Coral, repito, no hay coral. Nada que se salve. Coral,
yo creo que
absoluto.
Que esto, en el tema de Lopetegui no está mal establecer un ranking de culpables, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver una cosa. El que tiene, como dice Paco... Y
a ver, perdona, Palomar, hazme el ranking entonces.
Florentino, Lopetegui y Rubiales.
¿En ese orden?
Sí,
ah, Palomar, estás flipando, tío.
No, estás flipando.
O sea, Lopetegui no puede pensar en su futuro para una vez que le lleva al Madrid en su vida.
Ya tiene un trabajo. Lopetegui ya tiene un trabajo que es seleccionador.
Y no puede pensar en su futuro después de este trabajo.
Tiene que tener un poco de ética y de.
Pero vamos a ver, ¿quién echa a quién? Coño, el que echa es Rubiales.
Sí, es una reacción.
Rubiales,
pero es una mala reacción de Rubiales a una situación que le crean.
Roberto, pero yo pregunto, ¿cuántos jugadores hay en el Mundial negociando traspasos?
Es completamente distinto.
¿Y cuántos
estáis planteando situaciones totalmente diferentes?
¿Pero por qué? ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué es
distinto? Es un seleccionador que es... Mira, acaba de...
Nosotros estamos dando a entender, que el seleccionador en aquella época, Lopetegui, porque firma por el Madrid y se anuncia... Todo aquello le hacía como descuidar, digamos.
No, yo creo que no lo hubiera descuidado.
No es porque se anuncia, es porque se anuncia sin consensuar nada con la federación.
No, ¿y cómo se hace? Y tú llegas a un acuerdo por detrás. En el momento que el Madrid
vuelvo
le dice a Lopetegui, oye,
en estas concentraciones, ¿cuántos jugadores hay negociando?
Claro.
Es totalmente diferente.
¿Cuántos entrenadores? No volváis 20 días más atrás.
Por favor, centraros en lo de hoy. Vosotros pensáis sinceramente que con los futbolistas que tenemos,
pues no hemos
ni
ganado,
Rubiales,
¿no?
Ni Lopetegui, ni bueno, Florentino,
no
ni
lo
nadie.
Sabrás, los
jugadores,
no lo sabrás.
Mira, Guas, los jugadores, estos jugadores que hoy han jugado, ni con Rubiales ni con tal, han jugado muy mal.
Pero, Manolo, perdona, es que eso también es hacer un análisis muy simple, porque tú dices, dices lo de hoy, y no es lo de hoy.
No, es lo de Portugal, lo de Irán, lo de Marruecos, lo de Rusia.
Y los dos amistosos anteriores.
Eso quiero decir, con Lopetegui, los dos últimos amistosos fueron un paso atrás para el equipo.
Ya, pero eso, como dice Paco, para mí, yo estoy de acuerdo con Paco, y eso es ciencia ficción. No sabemos lo que hubiera pasado con Lopetegui.
Lo que sé
es que en el Mundial España jugó horrible, y que como los jugadores quieran buscar a Rubiales, a Hierro, a Lopetegui, mira, no, a mí no me engañan. Ahora, tú dices, no, mira, es que contra Alemania, contra Francia, contra Brasil, nos ha faltado Lopetegui que nos dé el toque, nos ha faltado la estabilidad. Vale, mira, hasta se lo compro. Pero con las cuatro selecciones que hemos jugado, ¿me vas a contar tú a mí la milonga de Rubiales, de Hierro y de Lopetegui? Venga, me vete a tu casa, hombre.
Pues lo hemos hecho cojonudo, me lo juega al fútbol.
En lo que había conseguido, a mí, para mi gusto, Lopetegui, afinar la cosita, aparte de reconstruir el Partenón, que para mí era muy difícil levantar la cosa de cómo venía, era que ya no estábamos tan amanerados en el rollo de tenemos el balón, damos 250 pases, bueno, ya ha sido más de 1000, para no tirar a puerta.
Una chufla.
Es verdad que en los dos últimos amistosos ya se veía la cosa raruna, pero bueno, eran amistosos, pero íbamos de 2 años, que si 6 goles a Argentina, incluso a veces sin dominar, que si no sé qué, que buen partido con Alemania hace 2-3 meses. O sea, parecía que teníamos ese puntito de evolución y, sin embargo, en el Mundial hoy ha sido un amaneramiento de tenerla, sí, que los propios jugadores ya no distinguen.
De no saber qué hacer con ella.
Porque han salido diciendo... estaréis orgullosos de... No, mira, porque estamos orgullosos si este partido se lo hacemos a Alemania. Entonces sí estoy orgulloso.
¿Tú te crees, Bustos, que a Iniesta le hace falta dirección?
Sí, porque...
Si Iniesta está bien, Bustos, pero... si Iniesta y Silva están bien, ni dirección ni la madre de la dirección.
Pero Lama, yo también pensaba que el fútbol es de los jugadores.
Manolo,
pero
ganar a Rusia de falta dirección...
Todos pensamos que el fútbol es de los jugadores, pero también el entrenador tiene un papel importante y se ha demostrado en la
todo el mundo, hombre.
Claro que todos tienen un papel.
De hecho, cuando Hierro al fin espabilaba y sacaba Aspas, le funcionaba, pero tarde, y se nota, y todo el mundo le estaba pidiendo los cambios más rápido.
Pero si es que ni con Aspas hemos ganado.
Ya,
si
pero
es que no os engañéis, pero es que no hemos ganado ni con Aspas, que no hemos ganado.
Saltaron a jugar el Mundial sin batuta, sin dirección, sin sentido, y han vuelto al amaneramiento, que es lo que les resultó hace 8 años.
Yo repito, ¿vosotros creéis que si Iniesta, Silva, Ramos, Piqué hubieran estado bien futbolísticamente
o anímicamente también,
pero
también,
Manolo, el entrenador es muy importante en la selección española,
quieras,
en cualquier
pero
equipo,
pero para ganar a Rusia no, hombre.
Sí, bueno, no,
pero
que entonces, sí, igualmente
no habría seleccionadores, Manolo, porque todas
claro,
las selecciones
hombre, claro.
tienen
no, es que los seleccionadores sabes para lo que están, para ganar los campeonatos del mundo.
Oye, escucha,
pero para ganar a Rusia no, hombre, no me digas a mí milongas, que para ganar el Madrid, que para ganar el Madrid a un segunda B no le hace falta un entrenador. No contéis milongas.
Pero no, Manolo, pero hay una cosa de la que yo no me quiero meter con Hierro, porque quiero que pasaba por ahí y los errores de Hierro.
Luego hablamos de Hierro.
Problema.
Son de Rubiales, pero hoy, por ejemplo, coño, teníamos 4 defensas y
sí, Paco,
3 centrocampistas. No
que
quites...
tácticamente tú puedes ayudar a tu equipo, pero repito,
no,
si
no, pero digo, no,
bien,
no quites a Diego Costa, déjale ahí, no, mete a otro delanterito.
Que tú, que Hierro se ha podido equivocar en cosas, que fíjate que yo no soy de Hierro, que ha podido tener puntuales. Pero si tu equipo está bien, si tus jugadores están bien, no, olvídate, no, no, no.
¿Vale?
Está
ya, pero hombre, puesto que no están bien, si tú hoy metes. No, pero si eso lo sabemos todos, Manolo. Pero si tú hoy aciertas con los cambios, metes no sé qué y ganamos, ahora mismo no estamos aquí rasgándonos las vestiduras.
No, pues estaríamos diciendo lo mismo que dije yo el día de Marruecos y de Irán. Que ganamos, pero estamos muy mal.
Manolo, dices una cosa que no es verdad. O sea, es decir, que los jugadores estén bien, no necesita el entrenador. Damos a entender que el entrenador puede ser cualquiera. Y eso no es verdad. Ni
o sea,
en,
que
ni
quieres
la selección
decirme
española,
que Lopetegui lo... Pero entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que Lopetegui los trajo mal al Mundial?
No trajo mal, ni se dejó traer mal.
A ver si
que
lo han puesto mal por la noche. A ver si
no,
que estaban
Manolo,
bien.
Manolo,
sí, por
Manolo,
la noche
Manolo, pero hay entrenadores que de menos hacen más. Y entrenadores que de más hacen menos.
Que influye, claro. Para ganar a Rusia, que no hace falta entrenadores.
Dale.
Perfecto, pero hoy el equipo no ha encontrado otra vez ninguna solución.
Ni el otro día.
Pero escucha, por ejemplo, y cuando quita Diego Costa, ese es un problema de entrenador,
error
no de jugadores.
De entrenador.
Es un error.
Entonces está lo que
pero
estamos diciendo.
Repito, si tus jugadores están bien, por muchos errores que cometa el entrenador, el Madrid para ganar a un segunda B no le hace falta
es
entrenador.
Es que Nacho ha jugado lesionado 25 minutos en la segunda parte.
¿Y?
Pero si lo veíamos abajo... Y no,
pero si es que si hoy juegas con uno atrás y tampoco te meten goles. Si es que ellos no metieron gol a nadie.
Bueno, pues podía haber hecho algún otro tipo de cambio.
Sí,
y estaríamos en cuartos diciendo nos la vamos a pegar cualquier día de esto, pero estaríamos en cuartos.
Que sí, pero no me digas, pero que yo repito.
Yo prefiero esto, que estar en cuartos.
Es de toda tu presentación, lo único en lo que no estoy de acuerdo. No, eso claro. De que mejor ahora antes de que nos pasen por encima.
Yo prefiero esto a que me venga Croacia y me meta 5. No,
pero Croacia ha pasado por penaltis con Dinamarca.
Sí. No era irreversible. Si hoy pasas, tienes una semanita ahí, vete todo el sol.
Otra opción, pero también te digo una hora, viendo cómo estaba el equipo. Da igual. Que sí, que se te vuelva a presentar la Virgen.
Sí,
pero ya hay un día que no se te presenta.
Equipos armados y luego...
Entonces, el problema de un partido.
Le hemos ganado a Irán en el minuto 80 y tanto.
Y de rebote.
Pues de rebote, Manolo Lama. Que claro, que dices, oiga, antes de morirme, pues estiro la vida. Vale, ojalá hubiéramos pasado hoy. Pero, coño, es que esto... Es que es imposible ganar. No le ha ganado a Rusia.
¿Sabes?
Que te digo yo que le gana el Huesca.
El error que me ha gustado de...
Entonces no es un problema de Hierro ni de...
No, no hay ninguno. Han estado cojoludos.
¿Sabes a mí el error de Hierro que sí quiero criticar? El ser ambiguo en lo de si quiere seguir o no. porque es evidente que quiere seguir, porque si no, cuando te dicen, ¿usted quiere lentejas? Tú dices, no, no las quiero y ya está, ya no te las sirven. Cuando tú la has preguntado, cuando se le ha insistido, tú dices, no, yo no quiero seguir, yo era director deportivo, he hecho esto en caso de urgencia y me vuelvo. Es evidente que quiere seguir, pero que sea claro.
Claro, no, si quiere seguir, es que es muy lícito, quiere seguir. Sí, sí, me encantaría. Estoy claro. Orgulloso de ser entrenador de la selección española y tan yo por mí estoy disponible. No entiendo por qué deja esa situación así como no lo entiendo.
Porque no quiere... Que
forzar
si
a la federación.
No, al revés. Que si finalmente Rubiales no le elige a él, no quiere quedar. Como que él ha dicho que quiere seguir y que Rubiales no la va.
Pero si él dice, yo estoy dispuesto a hacer lo que diga el presidente...
Y luego no le deja a Rubiales, pues ha quedado como la chata.
No, ha quedado como la persona que fue un parche en un Mundial.
Él se tapa, hombre.
No, él tiene que saber que es circunstancial, que está ahí circunstancial y que ese cargo es absolutamente circunstancial.
Miguel, circunstancial y que se la ha pegado.
Claro, ganar
el Mundial y si estaba aquí de circunstancias, pero cuando digo
circunstancial, si no es que aunque hubiera ganado, seguiría siendo circunstancial.
Este es hierro después del partido.
Partimos el dolor que tenemos todos, los chicos, nosotros. Pues, veníamos a hacer algo importante, a pelear por un Mundial. Este no era el plan que indudablemente podíamos pensar, pero esto es fútbol, pero nada... que ver con su compromiso, su esfuerzo, su solidaridad, su compañerismo, los profesionales que han sido en el día a día. Es un placer, ha sido un placer haberlo entrenado, haber compartido con ellos mucha experiencia. Ningún reproche, si hay algún reproche de alguien es autocrítica mía.
¿Qué autocrítica hace?
Digo por si hay alguien que yo tomo decisiones del primer día, he estado tomando decisiones. Y sé que hay gente que toma decisiones y sé que hay luego opiniones respecto a un resultado, ¿no?
España ha dado decenas y decenas de pases, pero era incapaz de generar peligro.
Bueno,
¿por qué?
Bueno, yo no creo que sea incapaz de generar peligro. Es una defensa de 5 con 4 más por delante. El equipo lo intenta por la derecha, por la izquierda. No hay ningún reproche, que no es lo que le he dicho a ellos. Que es un placer, que ha sido un placer, que da gusto tenerlo.
¿Quiere decir que se ha acabado la etapa?
Y ha sido un placer entrenarlo.
¿Quiere seguir como seleccionador?
Es y ha sido un placer entrenarlo, es un chico...
Perdón, Fernando, ¿me puede responder? ¿Quiere seguir como seleccionador?
Es o ha sido un placer, tú coge lo que tú quieras. No es una decisión mía, eso yo es lo de menos. ¿Tú te crees que después de la eliminación eso es lo de menos?
Es que en vez de decir, yo era el director deportivo el día 1 de junio y volveré, supongo, ahí y ya está, aunque estoy a disposición de... Es que decir esto parece que te quieres quedar. Si hubiera ganado el Mundial, pues todavía lo puedes decir. Pero
lo acabas de decir, yo me voy con Iniesta. Y más hoy, que se lo ha cepillado.
Pero sí, lo que está claro es que no va a seguir. Tampoco hay que darle mucha vuelta
ya,
a
pero
esto.
Puede quedar bien él diciéndolo.
Pero no se gusta, si no va a seguir. Pero si es que va a seguir.
Pues toda la cosa va a gustarse.
Él ha sido ahí un parche que le han puesto. El hombre habrá tenido su mérito de aceptarlo o no aceptarlo. No lo ha hecho bien, es evidente. No le debemos, yo personalmente no le voy a señalar como el culpable de lo que nos ha ocurrido. No nos ha ayudado, como dice Guas, uno más. Pero yo sigo pensando que aquí no está el problema hoy.
¿Y Rubiales no ha hecho autocrítica? No. Yo no se la pido tanto a Hierro como a Rubiales hoy.
Ninguna.
¿Qué decir, si tuvo tanta dignidad para tomar aquel gesto de lleno de valores en el principio mundial al final de...
Mira, Rubiales, ¿quiere escucharle? Esto es lo que ha dicho Rubiales después del partido. La decisión de quitar a Lopetegui de la dirección del equipo antes de empezar el mundial, ¿puede haber pesado?
Hoy hay dolor y hoy es un día difícil porque nos han eliminado y además siendo nosotros superiores. Pero cuando uno tiene la tranquilidad y el sosiego de haber hecho las cosas con convicción y bien y con responsabilidad, tiene que seguir adelante. Hemos llegado hace 4, 5, 6 semanas, comenzamos un proyecto nuevo y tenemos que seguir y mirar en todos los aspectos en que hemos podido equivocarnos, pero de verdad con tranquilidad y bien.
¿En ningún momento durante este Mundial se ha arrepentido de esa decisión?
Por supuesto que no, porque las cuestiones que se hacen, repito, con responsabilidad, con convicción, con valores, no pueden quedar sopesadas de manera ventajista a un resultado posterior, no. No, porque además no era una decisión deportiva, ya lo expliqué. Y a partir de ahora pues vamos a analizar todo y buscar lo mejor para la selección y sobre todo lo mejor para la federación.
¿Tiene claro si quiere que Hierro siga al frente de la selección?
Lo que tengo claro y quiero aprovechar este momento es que Hierro, su equipo,
todo el staff, todos los trabajadores que conforman el grupo de la federación y por supuesto los futbolistas, también médicos, fisios, todos han tenido un comportamiento del que me siento muy orgulloso y quiero aprovechar para darles las gracias ahora.
Sí, pero he preguntado si tiene claro que quiere, si quiere que Hierro siga.
En las próximas semanas veremos qué es lo mejor para todos.
Eso es que no, si no estuviera claro se diría, ¿no?
No, porque también me lo han preguntado el último partido que ganamos y también dije exactamente lo mismo, que ya veríamos y que ahora no es el momento.
Esto es lo que dijo Rubiales, en efecto, escuchando autocrítica no...
O sea, que dice que hacer crítica es ventajismo, casi te ha acusado por criticar lo criticable, que es el bochorno que todo el mundo ha visto, eso es hacer ventajismo, según Rubiales. A mí me parece una reacción, y sin ningún tipo, un poquito más de modestia, por favor, y de humildad, ¿no? O sea, encima se reivindica, está orgulloso de su gestión en estos 4 semanas, como dice él.
Bueno, si no estuviera orgulloso, se tendría que ir el primero.
No, pero puede decir que me he equivocado, chico. Es que aquí lo
claro, que lo diga, claro, sí. Nadie a lo mejor no pediríamos su dimisión si dice claro, que me he equivocado.
Usted, la hemos despichado entre todos, pues ya está. ¿Qué
no,
quiere hacer?
A la frase me he equivocado, no, son valores a los que no estamos acostumbrados no en general, en España.
Son valores en desuso.
No, pero en España en general, en la prensa, sí, no. Aquí yo puedo decir que yo pedí a Asensio y mira...
Toma yo.
Por eso, y otro pedía no sé quién, sí. Y nos hemos columpiado todos.
Pero te das cuenta, Paco, todo lo que dices son, hemos pedido jugadores y ningún jugador ha respondido. Solo uno. Es decir, que los jugadores están muy mal.
Manolo,
los jugadores no se pueden ir de rosita.
Manolo,
y los jugadores son los que ganan y pierden con la ayuda del entrenador.
Todo el mundo aporta su granito de arena para que esto funcione
con
bien,
la ayuda del entrenador, con el apoyo del público,
con una buena gestión,
los argentinos de la dirigencia.
No tenemos una varita,
los jugadores ganan
una varita
y pierden
para medir exactamente qué parte de culpa tiene cada uno. No podemos saber, podemos imaginar y opinar cada uno libremente si la destitución del Lopetegui fue buena o mala. Si los jugadores, si Hierro, podemos abrir 1000 hipótesis, pero no podemos saber exactamente cada decisión, lo que ha influido en que la selección al final pues haya caído en este Mundial.
O sea, que Iniesta y Silva han jugado mal porque han echado a Lopetegui, ¿no?
No, yo no, estoy diciendo que no lo podemos valorar eso.
Claro. Es que no hay una máquina.
No lo
es que
nunca valorar.
Lo sabremos. No,
nunca
claro, y como no lo sabremos, pues entonces ya nos salvamos
sí,
a los que
pero juegan. Pero lo que sí que sabemos es que todas las decisiones que no
han ayudado, correcto.
No han ayudado, lo sabemos.
Y ahora te pregunto, claro, ¿cómo han estado los jugadores de la selección española?
Pero sí sabemos que durante
dos
años
espera, que me contesta
han
Albelda.
Funcionado. Evidentemente han estado mal. Pero al igual que esto es una cadena.
Claro,
es una cadena.
Pero al final, ¿quién gana y pierde los partidos? Los que salen al
Manolo,
campo,
Albelda. Todo el mundo.
Bueno, pues nada, el médico. Hay que matar al médico y al fisioterapeuta.
Manolo, entonces, por esa regla de tres, siempre tiene la culpa los jugadores claro. De todo.
Es que los jugadores, repito, mira.
Pero no, pero Manolo, tú has criticado
Juanma,
a presidentes y a entrenadores.
Pero entonces, ¿para qué estamos aquí calentando la cabeza
tú dices
con
por los rivales que
mira, Juanma, cuando tú juegas contra equipos más o menos de tu nivel, el entrenador es fundamental. Porque es el que da el toque,
siempre
la decisión,
fundamental, siempre.
Es el que marca la diferencia. Cuando el Real Madrid o el Barcelona juega con el Sabadell o con el Rayo Majadahonda, si no son los futbolistas capaces de ganar al Rayo Majadahonda o al Sabadell, para todos mis respetos, es un problema de los futbolistas.
Y del entrenador a veces, Manolo, contra bueno, Leganés, el Madrid la pifia y le decimos
pues sí,
a Zidane señor. Que se equivoca por hacer
pues sí,
esto, lo otro.
No,
lo
se
otro.
Equivoca por no poner a Cristiano, Paco. Se equivoca por no jugar con
pues
Bale.
Se equivoca.
Claro, pero claro, es que
también
este
entrenador,
ha puesto a los buenos.
No.
Ah, ¿cómo que no?
No.
Abrime uno.
No. Aspas.
Bueno, Aspas ha jugado, ¿no?
No, que ha jugado Aspas.
Media hora, 45 sí. Minutos.
Para, vamos.
Vamos. Vamos, que se ha jugado, ha jugado.
A
ver si es que no
ha
jugado.
Muy poco.
Yo no estoy culpando
Manolo,
a Aspas.
Manolo,
no
mira, viendo el rendimiento de los jugadores,
pues nada,
habrá puesto
chavales,
a lo mejor
ánimo,
a los
mejores. Jugadores,
a
lo habéis hecho muy bien. Es culpa de Rubiales.
No, Manolo, no es culpa de Rubiales, para nada.
Y vosotros habéis estado inmensos.
Pero
Manolo,
no digas que no,
pero Manolo,
no digas
escucha,
que ha
no
puesto a los
así.
Mejores.
Pero Manolo, hay una posibilidad y es que se hayan equivocado todos.
Hombre, claro.
Claro,
si
es que
yo
es
no estoy
de lo que estamos hablando.
Pero digo
claro,
que para
que...
ganar a Rusia no hay que culpar a Rubiales ni a Lopetegui ni a Hierro.
Es que tú hablas del Madrid y el Madrid cuando viene de ganar le gané 0-1. Y Zidane hace el equipo que hace y tú dices que la culpa es de Cristiano. Podemos decir lo mismo, que para rematar una eliminatoria con los Leganés que la tienes a favor de la ida, con 11 del Madrid tiene que valer.
Vamos a sacar el
y el entrenador ahí, el entrenador sale caliente porque se equivoca. El entrenador siempre es importante, siempre. Y naturalmente que los brazos ejecutores son los futbolistas, coño. Hasta eso llegamos. Pero el entrenador es una pieza vital, no puede ser cualquiera el entrenador.
Pero acordás lo que dijimos tras el partido.
En Argentina no cambiaron al entrenador, ¿eh?
No, bueno, llevan cuatro, eso ya es el porro
no,
padre.
No, pero que no cuatro, lo cambiaron, ¿eh? Es el que ha hecho la última parte de la fase de clasificación.
Oye,
que no lo han cambiado, ¿eh?
Tres entrenadores en una fase de clasificación.
En Alemania, Argentina es un en Alemania, campeón del mundo, sí. Tampoco han cambiado el entrenador.
Bueno, pues que se pierde,
chato. Escucha, hay una diferencia.
¿Cómo estaban los jugadores de Alemania? ¿Cómo estaban? Muertos. ¿Cómo estaban los jugadores de Argentina? Terminales. Ese es el problema. Los jugadores. Bueno, en sí. Una competición pequeña, los jugadores.
Que, entonces, Manolo, que no vengan seleccionadores. Que tire hierro hasta la próxima Eurocopa.
Es verdad, Manolo,
que cuando llegas a la recta final, los entrenadores marcan diferencias. Paco, para ganar a Irán, para ganar a Rusia, para ganar a Marruecos, Paco, te repito, contigo de entrenador, ganamos.
Os digo una cosa, de todas formas, que no es nuevo esto, ¿eh? Nos la hemos pegado en Brasil, nos la pegamos en Francia y nos la pegamos ahora. Primera fase, octavos y octavos.
Sí, pero Juanma, es que parecía que habíamos encontrado la salida del túnel.
No, amigo.
Repito, en esos dos años con Julen había evolucionado esto, que ya no queríamos tener el balón solo por tenerlo, sino que íbamos a terminar las jugadas y no sé qué, no sé cuánto. Y nos la hemos pegado como se la ha pegado Alemania, de tener el balón para nada.
Oye, me pasa ahora mismo Vicente García un audio que yo no lo había oído, a lo mejor es que yo no lo he oído. Dice que pongamos a Iniesta en la zona mixta con las radios, en las que dice que la culpa no es ni de Hierro ni de Lopetegui, que la culpa es de los jugadores.
Sí, lo hemos oído.
No, es que yo no lo había oído eso. Es que ahí me he debido oír.
Hombre, claro, pero
no
esta no se va a ir diciendo la culpa es del inútil de Rubiales, que cambió al inútil de no sé qué y me ha
puesto a haber dicho que la culpa es de, pero podría haber dicho que la culpa es de todos, ¿eh?
Sí, no, pero también Hierro dice que la culpa es suya.
Sí que lo ha dicho.
Incluso podría haber dicho que hoy no era para salir señalado en la alineación de España.
Claro, ¿te ha parecido mal esa decisión de dejarle fuera del equipo?
Sí. Porque en los ratos que ha jugado Iniesta, que no han sido todos los partidos, ha sido de los que más brillantemente ha jugado. Y hoy, bueno, pues ha preferido...
Hoy ha jugado, una hora.
Sí, bien, pero en el inicio no ha salido Iniesta. No, que ya
cuando se pierde, una todo hora. Es cuestionable. Podríamos hablar de tantos
y
tantos
jugar
jugadores.
De 1 al 60
podríamos hablar de
120.
Por qué Saúl no jugó ni un minuto. Cuando se pierde es así. Odio, Fernando Hierro lo sabe.
Mira, Juanma, te he pasado un mapa con los pases que daba España.
El mapa sería una llanura.
Pases verticales. Hay uno por cada 300 aproximadamente. O sea, pases que rompan líneas.
Ninguno.
Entonces, yo hubiera puesto a Iniesta hoy. Y me hubiera muerto con Iniesta del 0 al 60. Y habríamos perdido 4-0 con Rusia, muy probablemente, porque toda la gente que sabe de fútbol quería quitar a Iniesta, incluido Hierro. Y han quitado a Iniesta. ¿Y qué hemos hecho? Lo mismo.
Pero no, Paco, pero no mientas.
A mí, por ejemplo,
no mientas,
Silva,
Paco. Iniesta ha jugado hoy.
Que no,
pero
no.
Iniesta ha jugado hoy.
No ha sido titular,
Manolo. 120.
No.
¿Eso no jugar?
No.
O sea, eso no
titular,
jugar.
No.
¿Jugar o no?
Para mí, no. Para mí, titular es titular, empezar.
Entonces, como no ha jugado nada más que una hora, tú no es culpable. La culpa la tiene los que
han jugado
culpable,
de 1 al 60. Culpable
como
cualquiera. Ha habido prórroga.
Claro, como cualquiera.
Culpable como cualquiera. Pero tú
ha
has pensado desde el primer día que había que quitar a Iniesta como
hombre,
si metiera
muchos,
Coque. Ya, pues ahí lo tenéis, todos los que sabéis de fútbol.
No, que ahí lo tenéis, todos los que
pedíais a Iniesta. Nos iba a dar un 4-0 a Rusia.
No,
ahí
tenéis. No, ahí tenéis todos los que pedíais a Iniesta, que no la tocan una hora.
No, perdona, la única parada importante de Akinfeyev, tiro suyo.
Hombre,
curiosamente.
Claro, ha sido. Ahí está la clave.
Ni un pase interior, ni uno, ni de Coque ni de Busquets. Ni un pase interior.
¿Cuántos pases daba Iniesta interiores?
Pues los tres que ha dado España.
Sí, no, si hemos ganado por él. Hemos ganado por Iniesta.
No, hemos perdido por él.
No, yo no he dicho que hemos perdido. Pero he dicho que hemos ganado por él, que es lo que tú me quieres decir.
No, pero que tú pensabas que con Iniesta fuera ya estaba todo arreglado. Pues míralo.
No, yo pensaba, como piensa mucha gente, que Iniesta ha hecho un mundial horrible. Menos tú.
No, menos tú.
Yo tampoco.
Como Iniesta,
como
lo
Silva,
han hecho otros
ha hecho un mundial
peor.
Horrible. Claro, yo horrible. Como
no
los está, centrales. Horrible.
No a su nivel,
como
pero
portero,
vamos a dejar horrible. Vamos a dejar hablar a más gente. Palomar.
No, digo que yo creo que no estaba a su nivel, pero los que hemos siempre dicho que pudieran solventar el tema de Iniesta, tampoco. Yo no creo que Coque haya estado mejor que Iniesta.
Que
Thiago
no es
haya estado mejor que Iniesta.
Que Coque
y,
no es Iniesta.
Y entre ellos prefiero Iniesta
no,
antes
si
que
hacemos una competición a ver quién ha estado peor, está muy reñida la competición.
Quita Isco y los demás.
Pero quédate también con lo que dije al principio. Isco ha estado muy bien.
¿Y?
¿Hemos ganado algún partido?
No, ¿qué tendrá? Claro. ¿Uno?
No, no, pero...
¿Cuánto
no
ha ganado ahora?
No, bueno, pues
¿hasta Cristiano bien? ¿Cuántos partidos ha ganado Argentina? ¿Cuántos partidos ha ganado Portugal?
Sí, ¿cuánto? Pero lo que te está diciendo es que si Cristiano está bien, el Portugal gana.
No, y si Cristiano está bien.
Isco está bien. España,
Isco, la mejor versión de Isco, según tú, sí, no es suficiente para que España gane.
No, lo que no es suficiente es si juega al lado 10 tíos que están
jugando solo. Claro, juega
bueno,
solo.
Bueno.
No, pero es que eso...
¿Isco él vale solo el Mundial?
No, pero...
Es el caso de Messi, querido. Que, tú me quieres que Isco...
A ver, que no me lo vendas, que ha jugado bien.
El mejor.
Sí, pero escucha, que es que a lo mejor ha sido el tuerto en el país de los ciegos.
No lo sé. Bueno,
vale. Vale, perfecto. Ha sido el mejor, pero no ha habido nada definitivo de Isco.
No, Isco ha estado muy bien individualmente, pero colectivamente...
Pincha muy bien la pelota cuando cae.
Colectivamente no ha conseguido que el equipo jugara mejor.
Sí.
Pero
sí,
es imposible que un tío haya funcionado un equipo con lo mal que está este. Bueno, ni Isco ni Pelé que volviera.
Si hoy el mejor ha sido Rodrigo. Si el más vertical ha sido
sin
Rodrigo.
Sin duda.
Pues igual, claro.
No, el mejor ha sido Rodrigo.
Pues sí. El único que ha atacado dos veces, él solo, que se ha ido por la banda.
Lo que os está diciendo Juanma, que si Neymar, los aspirantes, Neymar, Mbappé, no sé qué, tienen un gran día, ha ganado. Y si lo tiene Isco... A ver si le cae a alguien que meta los goles. Es que es así, claro, porque Isco no es goleador.
No,
juega arriba. Pues claro. Es que es de cajón lo que os está diciendo.
Pero sí, escúchame, pero, con tres o cuatro como Isco estábamos en cuartos.
No hagamos trampas.
Seguramente.
Es lo que nos quiere hacer ver es que aunque Isco está bien, España no ha ganado. Pero no será por culpa, hijo. Ya me hubiera gustado a mí que todos hubieran estado al nivel de Isco. Pero es como nos hubiera ido mejor.
Con sí, cuatro validas.
Mucho mejor.
Pero, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Estamos hablando de un nivel... bien, a secas, sin más. Tampoco creo que Isco haya hecho el Mundial de su vida. Bueno,
el mejor del
bien
equipo.
Pero
ser el mejor de este equipo, Manolo, ser el mejor de este equipo es ser un 6, a lo mejor.
Está barato.
Me estáis dando la razón, no han estado bien los jugadores, ¿no?
No, claro.
Que no.
Pero si te lo he dicho desde el principio.
Vale, no. Es que todavía estoy oyendo que...
No, pero es que ahora es que estamos convirtiendo esto en un campeonato de a ver quién tiene más culpa. No, coño, que tienen la culpa todos.
Todos. Es imposible.
12:36, una menos en Canarias. 1:36 aquí en Moscú, que están comentando los oyentes de este partidazo, de este tiempo de juego. Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues siguen opinando Juanma y casi todos en un tono muy crítico. Dicen oyentes, Rubiales, De Gea, Hierro, Iniesta, Silva, menos mal. Creí que no ibais a recordar que el Real Madrid desestabilizó la concentración de la selección día y medio antes del comienzo del Mundial. Javi comenta, tienes razón Palomar, el Madrid y sus dirigentes demostraron que la selección española les importa entre poco y nada. Otro dice, Rubiales confunde la federación con la selección. Los valores de la federación han dejado sin cabeza a esta selección. El problema de España es que vive esclava del estilo y de sus artífices, Reina, Iniesta, Silva y alguno más. Gracias por estos años, pero adiós. Hay que saber irse en todo lo alto. Señores, tan solo comentar que ver hoy a España es como ver al Barça post-Guardiola o post-Xavi. Soban la bola, pero cero profundidad. Otro dice que hemos dado el espectáculo fuera del campo con el tema Lopetegui en vez de darlo dentro del campo. Isco será un buen jugador, pero ralentiza el juego una barbaridad. Mucho regate, pero nada de profundidad. Otro dice, ahora no se puede culpar a Fernando Hierro, tuvo la valentía de coger al equipo, el culpable está más arriba. Y por último dice uno, Luis Enrique, próximo seleccionador, este bueno, sí que tiene carácter.
Pues sí.
Cuidado, sí.
Bueno, ahí está.
No está mal tirada, pero vamos a ver qué...
Lo que haría que falta ya.
No, es que...
Si alguien agradable ahora... Dado... Sí, ahora exacto.
Por un momento...
Una persona quedado sin voz.
Sí, me he quedado sin voz, por un momento.
¿Cómo estamos, cariño? Sí.
Lama, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás?
Qué barbaridad.
Bien, la verdad es que bien.
Estás bien, ¿no?
Muy, muy a gusto estar aquí.
Y muy calmadito y...
Bueno, todo. Calmado, sí, porque yo soy un tío calmado. ¿Tienes algo más que decirle de Isco, no?
No. ¿Tienes tú algo más que decirle de Iniesta?
Yo sí, que está muy mal.
Vale. Pues yo, Isco, que ha estado bien.
Pues muy bien. Eso es que antes has dicho que no.
No, yo no. No, que yo no he dicho que...
Que quería oír.
No, no.
Ahora ya lo has dicho.
Yo no he dicho que Isco que no. No ha estado bien.
Bueno, pues yo he dicho que Iniesta está muy mal.
Vale, pues yo no he dicho el otro.
Muy bien.
Vale. Podemos estar así toda la noche, pero vamos a meter publicidad y ahora volvemos.
Venga, mete publicidad, que te viene bien.
¿Cuántos programas de radio pueden reunir a la vez a Lama, Oliveros, Evangelio, Tomás Guas, Miguel Rico, Uzquiano, Roberto Palomar, a Miguelito, a Elena Condis, Hotel de España? Miguelito, ¿qué ambiente hay por allí hasta ahora?
Bueno, aquí la verdad es que tranquilidad absoluta ya. Cada vez quedan menos luces en esas plantas del hotel que te comentaba. Y esta tarde en el estadio, bueno, pues ha habido entrenamiento sin muchas pruebas por parte de Fernando Hierro, que ha comparecido ante David Silva, el tercer capitán de la selección, insistiendo en ese mensaje positivo, ¿no? Porque parece que hay algo de molestia porque se esté sacando punta a lo negativo y el equipo dice que se llevan 2 años sin perder, 23 encuentros consecutivos. Decía Fernando Hierro en la rueda de prensa, por ejemplo, que el equipo se ha levantado hasta en 4 ocasiones en este Mundial las veces que hemos ido en contra en el marcador. Y también se le ha preguntado directamente a David Silva, ¿no?, que ha sido uno, Juanma, de los señalados. No ha mostrado todavía al canario su mejor versión en este Mundial de Rusia, y se le ha preguntado si se ha sentido señalado y las sensaciones que tiene el equipo en el terreno de juego.
Eso de las críticas ya creo que se ha hablado bastante y es un tema que hay que dejar aparte. Al final somos profesionales, hay que dedicarnos a jugar y luego intentar hacerlo bien y cambiar las opiniones. Está claro que a veces no son merecidas, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados. Yo durante 12 años aquí ya estoy acostumbrado.
Y estoy un poco alucinado, creo que se ha salido un poco de madre, tampoco ha habido tantas críticas tan salvajes a la selección española. Sencillamente dijimos que no había jugado bien, pero no me parece que haya sido una cosa de que se haya enrarecido el ambiente o que se haya faltado al respeto de nadie.
Yo, es que cuando hay una evidencia como la que es el juego de España,
claro,
lo extraño es que se claro. tapara para recordar lo mucho que habían
total,
hecho antes. Bueno,
total.
Si el seleccionador sale en su rueda de prensa de hoy, que yo lo entiendo, para explicar que todo lo hecho no cuenta, que aquí lo que cuenta es mañana y tal y cual, perfecto. Pues en cuando juegan al fútbol pasa exactamente lo mismo.
Sí, sí.
Todo lo que cuenta es únicamente lo que ha pasado en el terreno de juego, no lo que han hecho antes y todo lo que tienen por hacer. Ha habido críticas y es normal que haya críticas, porque hay que decirlo con rotundidad absoluta, España ha jugado muy mal.
Miguelito, ¿algo más desde allí, desde el Hotel de España?
Bueno, que ha habido visita hoy de los vampiros, la agencia de control de dopaje de la FIFA ha visitado...
También.
Sí, el hotel de la selección, y algunos futbolistas han sido sometidos a muestras de orina y de sangre. Y bueno, que Busquets está apercibido, si ve una amarilla por parte de Kuiper se perdería el partido de cuartos de final.
¡Horror!
Y que no va a haber más de 2.000 aficionados españoles mañana en la grada del Lundiki, un escenario espectacular con capacidad para 80.000 espectadores.
¿Te gusta Moscú, Miguelito?
Me encanta Moscú.
Pues disfruta de Moscú, Miguelito, que la vida son dos días.
Gracias.
Oye, menos mal que...
Sí. Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego, adiós.
Elena Condis, ¿te gusta Moscú?
Sí, me gusta, pero ahora ya se está yendo un poco de madre esto, porque
¿sí?
la nueva modalidad, lo estaba comentando con los dos españoles, que son los únicos ya que quedan aquí en la fiesta, es mantear a rusas, ¿no?
Sí, sí, aquí están los mexicanos manteando a rusas.
Están los mexicanos manteando rusas ahora mismo en la Plaza Roja.
Sí, sí, en la Plaza Roja hay como 20 mexicanos y han manteado a cuatro rusas. Menos mal que yo estoy... Con padre e hijo de Menilla.
No, padre e hijo nada, que te tiene más años ya que el arcoyano.
Me cuido muy bien, es que me cuido bien. Me cuido muy bien, leche, que yo me cuido bien.
Somos hermanos.
Son amigos, pero
sí, amigos.
Me comentabas que eras fan de Juanma, ¿no?
No, de Lama, de Lama.
De Lama, el de
bueno,
Juanma.
Entonces fuera,
Juanma,
fuera, nada, nada.
Yo
no,
también
no,
de Lama, yo también de Lama.
¿Qué? Del pues Madrid nada, somos nada. Del Barça.
Ah, bueno, bueno, y escucha, a ver, mañana, ¿qué va a pasar mañana?
2-0.
¿Quién va a marcar?
¿Eh? Costa. ¿Sí? Y Piqué.
¿Piqué?
De cabeza.
¿Y tú qué dices?
Silva, Diego Costa y Silva. Está claro.
Silva está para tirar pocos cohetes, ¿eh?
Bueno, pero no seas tan crítico, que hay que remar, hay
nada,
que remar.
Hay que sacar a Asensio en el puesto de Silva.
Bueno, a ver, ¿cómo vais a animar? Ahora se ha colado aquí un espontáneo.
Sí,
enseñarles cómo vais a animar mañana.
Un ruso, es ruso.
¿Eh? A ver, ¿cómo vas a animar?
Qué raro, un ruso aquí.
España, España, yo qué sé.
Claro. Manolo lleva el bombo, tendremos
bombo. Que animar. Bueno, a ver, voy a ver cómo mantienen a las rusas, ¿vale? Me voy con los mexicanos.
Cuidado,
a ver qué me
cuidado, cuidado.
Espera,
Elena,
que me meto, no, sí, no quiero ser manteada.
No.
A ver, México.
Un vídeo.
Más que nada por el quantum.
No, es que no, nadie me pasa. México, ¿por qué estáis...? A ver, ¿por qué estáis manteando a la rusa?
¿Cómo estás?
Bien, ¿por qué estás manteando a la
rusa? Se está jugando un
manteo
de Brasil.
Vamos a ganarle a Brasil. Vamos a Samara a ganarle a Brasil.
Elena no es rusa, ¿eh? Rusia.
España tiene un trabajo que hacer aquí con Rusia, es un problema de ellos.
Pero una pregunta, es que os veo desde lejos, ¿por qué estáis manteando a la rusa?
Ay, el Mundial de Rusia no hay favoritos, el fútbol ha cambiado mucho. ¿Vale?
Bueno, a ver.
Déjalo, Elena, pregunto. Déjalo, no, de verdad, que es un tema un poco delicado, no, déjale...
Juntos,
que...
Venga. Ay, 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 ay. España, España.
YouTube?
No, yes, YouTube no. Yes, radio. YouTube, YouTube no.
YouTube, sí.
Cielito lindo,
los
corazones.
Sí.
Y ahora que un viva España.
Ahora un tequila.
España para nosotros. Venga. ¡Viva España!
Vamos ahí.
¡Vamos España! ¡Vamos México!
¡Vamos México! ¡Órale!
¡A ganar!
¡Mándenle!
¡España! Pues nada, Juanma, me voy antes de que me pillen sí, y me manten, sí, porque aquí hay alguien que ya me confunde con una rusa y no quiero.
No, pues nada, abandonamos ese puesto de mando. Una retirada a tiempo es una victoria. Elena, un beso.
Siempre, un beso.
Adiós, Elena Condis, en medio de todo el meollo, en la Plaza Roja, donde están, donde confluyen todas las aficiones de este Mundial. Hay cantidad de gente, la verdad es que hay un ambiente de Mundial en Moscú tremendo, ¿eh? Claro, venimos de Krasnodar, que yo creo que muchos no saben ni que se está jugando el Mundial. Y flipan. A veces que llevamos la acreditación de la FIFA colgada por la calle y se nos quedan mirando como diciendo, ¿estos que llevan ahí colgado? Que llevan una cartel y de verdad que se empiezan a mirar a la acreditación y te dicen, ¿pero eso qué llevas? ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo, Mundial, FIFA, World Cup. Y como no hablan inglés tampoco la mayoría, pues no te entienden. Está Antonio Ruiz. Antonio.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Qué chingones los cuates, ¿no?
Sí. Que tú tienes la última hora de la selección de Rusia y como sé que tienes que madrugar, perdona que te hayamos retrasado
no,
la
llamada. No, pero es lo de menos, yo puedo esperar, no tengo problema. Yo si quieres espero, si hay otra cosa, a mí no me importa, Juanma.
No.
Yo la tengo calentita, la de Rusia, ¿no? Porque llevo toda la semana en el búnker ruso, el búnker del general Chechesov. Bueno, pues sí, del cuartel general ruso.
Tampoco se había dicho nunca.
Tampoco, del muro ruso, tampoco. Bueno, el general Chechesov, que me encanta el nombre, Chechesov, que es el entrenador de esta gente.
Le han regalado una figura al empezar la rueda de prensa o algo así, ¿no?
Periodista, sí, ¿no? Bueno, le han regalado es una atención que han tenido con él. Es un hombre que tiene mucho cariño la gente, ¿no? El pueblo ruso es admiración lo que le profesa a este hombre. Y han querido tener hoy, sí, la atención de darle un regalito. Pero digo que lleva toda la semana el general Chechesov haciendo ver al mundo que sabe cómo ganarle a España. Yo ya me lo he creído, ya estoy temblando, porque, joder, han hablado de puntos débiles, han hablado de que España es muy lenta en la transición, de que la defensa no es la mejor de la historia de España. Es un equipo muy físico entrenado por Paulino Granero, que los tiene como motos y que van a buscar un partido largo, y arriba van a estar seguramente pues los dos buenos, ¿no? Golovín y Cherisev. Cherisev, por cierto, el jugador del Villarreal, que hoy ha hablado en la conferencia previa junto a su entrenador y que, bueno, habla con respeto de España, pero tiene mucha ilusión en este partido.
Antes de que empiece el Mundial, Denis siempre estaba diciendo, si salgo un minuto y voy a dejarlo todo. Mira cómo está ahora. Jugó dos partidos casi enteros, tres goles yo creo que es bastante para un jugador de medio campo y ayudó muchísimo al equipo, así que está contentísimo, está contento.
¿Qué ponéis? ¿5 defensas o 32 defensas?
No, 32 no tenemos posibilidad para salir con 32 defensas, pero con 27 yo creo que sí podemos.
Qué bueno. Vamos a llegar a un pacto. Cherisev, tu hijo, mete 3 goles y España mete 4, ¿vale?
Sí, perfecto. Pues 4-3 ganamos nosotros y muchas gracias.
Es que es muy majo, Dimitri. Dimitri es un fenómeno. Le conozco desde hace muchos años, es un tío súper simpático.
No sé si tenemos el del hijo hoy. El del hijo hoy en la rueda de prensa, no sé si lo tenemos. ¿Tenemos tiempo para oírlo?
Yo creo que tenemos tiempo, sí. Es la 1:51 aquí en Moscú, en principio.
Cherisev, hijo. Habla con respeto.
No. Tenemos no tiempo, pero lo que no tenemos es el sonido. O sea, que eso hay no que coordinarlo mejor, bueno. Antonio. Oye, sí, ¿a qué hora te levantas?
6:30 AM,
hora rusa, o sea, dentro de nada. ¿Te vas a dónde?
Sí, bueno, voy a Rostov mañana para preparar el Bélgica-Japón del lunes, que es, un partido yo creo interesante, ¿no? Con toda la legión de Roberto Martínez, Courtois, Carrasco, etcétera, para ver si son capaces de ganarle al equipo más deportivo del Mundial, que es Japón, y por eso está donde está.
Perfecto. Gracias, Antonio. Ha sido fantástico.
Bueno, un abrazo fuerte. Bueno, de verdad. Chao.
Gracias. Cagómetro. Bueno, nivel de cagómetro.
Yo cero, ¿eh?
Cero. ¿Lama?
O sea, pero digo cero no porque tengan... O sea, yo estoy preocupado por España. A mí Rusia no me da ningún miedo. Estoy preocupado por el fútbol de España. Pero siempre pongo... Si este partido se juega en el Martínez Valero en el mes de enero,
bueno,
España-Rusia...
Es que es un mundial.
Por eso digo, pero yo no me da miedo Rusia.
El mío es muy bajo, casi inexistente. Con este rival, ¿eh?
Oli, tú tienes...
yo dudo de España.
Dudas de España.
Dudo de España, sí.
¿Rico?
Tengo todas las dudas. En condiciones normales no tendría ninguna, pero como estamos en el día que estamos, las tengo todas.
Yo contra Croacia las tendré, me imagino, porque creo que es una buena selección, pero Rusia, por mucho que sea anfitrión y por muy mal que haya estado España, creo que es tan superior.
Estoy de acuerdo.
Que tiene que ganar.
A ver, Palomar.
Yo dudo del entramado defensivo de España, del portero y de lo que es defender. No me fío. Lo que pasa es que, claro, adelante podemos hacer daño, pero atrás es que me da pánico.
Y ahora vamos con el inventor del cagómetro, Tomás Guas.
25 millones de gigahercios y subiendo.
O sea, esta noche, por ejemplo, es crítica para ti.
No, no, puede explotar entrando entre las 5 y las 6 de la mañana. Estoy echando agua.
Acaba de explotar aquí uno.
Le echo agua, le echo de todo, pero está sí, no el cagómetro, ya. Está muy excitado. Insensatos.
Pero, por ejemplo, perdona, tenías sí. mucho más cagómetro en, contra el Liverpool en la final de Champions que contra Rusia mañana, ¿no?
Y antes, Paris Saint-Germain y Juve y no sé qué.
Parecido.
¿Parecido?
Hombre, cuando estás en el abismo, por muy bien que estés, que no es el caso además, la posibilidad del batacazo existe. Y la de mañana yo veo un partido de cuchillos muy largos. Ojalá sea todo una coña y al descanso estemos 4-0. Pero yo veo un partido muy complicado.
Uzquiano y Evangelio.
Que son no son ningunos bobos, ¿eh?
Que son las hordas. Representación de las hordas.
Parte de ellas,
parte
sí.
de las hordas. ¿Qué nos podéis decir de los rusos y a qué tenemos que estar atentos?
Que tienen a Golovin, que es un jugador con mucho talento y que es uno de los descubrimientos de este Mundial, para el que no le hubiera visto antes. Es un futbolista que, como muchos de los futbolistas rusos, Golovin juega en Rusia,
en el CSKA,
exacto.
Con Sergio Rodríguez.
Como muchos de los futbolistas rusos no han salido de aquí, y cuando han salido, que fue el caso de Arsenal en el Arsenal, no han triunfado. Tienen muchos problemas en defensa.
Con Sergio Rodríguez no juega, ¿eh? O sea, sí. Sergio Rodríguez juega en el CSKA, pero de baloncesto.
Sí.
He tirado
para adelante como los de Alicante.
Sí, también
las cojo tarde, pero bueno.
No, Sergio de base, Golovin de escolta.
Vamos, y que le acompaña.
Que tienen muchos problemas en defensa, de hecho.
Como nosotros.
Dos de los centrales titulares de Rusia no están en este Mundial por lesión, y por eso Ignasevich ha vuelto a la selección. Ignasevich, que tiene 39 años, se había retirado de la selección.
39, ¿eh?
Tengo... En la época del Correo del Zar. Miguel Estrogonoff.
Cuando tú hacías las crónicas aquellas, estaba Ignasevich.
No, era juvenil.
Era juvenil.
Era juvenil.
Vale. O sea, el traidor Iván Ogareff. Qué gran novela, Iván, Miguel Estrogoff.
Por argumentos futbolísticos, es un equipo que no hay mucho que temer de ellos. A mí me da un poco de miedo el delantero porque mide 2 metros y España balón parado y por arriba no.
¿Cómo te lo digo?
Pero a mí, yo dije el otro día que España compite contra sí misma. Si España está bien, si España mejora atrás, creo que ha sido un equipo muy poco fiable defensivamente. Tiene que estar más arropado Busquets, tiene que haber los laterales que protejan a los centrales. Es muy, muy superior España-Rusia. Otra cosa es que luego España siga en la línea de los últimos partidos, pero yo de verdad que soy muy optimista.
Y aún así le gana.
Sí, wow. Sí lo creo.
Hay mucha diferencia. Para mí este equipo es peor que Irán, como equipo, digo, que Irán y que Marruecos, que han sido nuestros dos rivales.
¿Es verdad que era el último de ranking FIFA de este Mundial, Rusia?
Lo que ha dicho.
Claro, ¿sí? De los campeones mundiales, el que peor ranking tiene. De las 32 que tiene, el que peor ranking
pero
tiene.
Pero que Panamá y España,
Bueno, pero es que Panamá ha hecho una buena fase de clasificación en América, ¿eh?
Míralo ahí.
Y claro, es que a lo mejor Rusia, al jugar estos dos años amistosos...
El peor era Argentina, querido. El peor de todos, lo leí en la prensa argentina el otro día, el que llegó con menos puntos y que llegó más puntos, fue Argentina.
Sí, por detrás de Barbados.
Que sí. Sois unos insensatos y no sé cómo os aguanto.
Vale. ¿Qué dice la gente en el Twitter y en el WhatsApp del programa? Carlos Ganga.
Bueno, tenemos a mucha gente, Juanma, que es un poco pesimista viendo lo que ha pasado hoy. Miedo me da lo de mañana. Están ganando los que mejor están y no los que más nombres tienen. Y nosotros no hemos estado bien. Sobre los debates, es verdad que en España hay 40 millones de seleccionadores, pero ya es casualidad que el único de todos que pondría De Gea sea el que manda. Y también nos dicen, hoy en los dos partidos la mayoría de los goles han sido desde fuera del área y nosotros mañana vamos a seguir con el toque-toque. Pero también hay muchos aficionados optimistas. Mañana se verá la gran España con la doble I dando espectáculo. Isco, Iniesta, ojo a Isco como nueva estrella del Mundial. Si llegamos lejos y sigue a su nivel, nadie lo mete en las quinielas del Balón de Oro, pero yo creo que puede llegar. Y también nos dice otro oyente, por último, soy de Barcelona. Y me parece indignante que aquí en Cataluña hayan prohibido poner pantallas gigantes para ver a la selección. Lo dicho, indignante.
12:57 aquí.
Y Rusia, la peor del ranking. Confírmalo, Evangelio.
Totalmente confirmado. Que
Rusia, compañero. La peor del ranking de este Mundial.
Sí, pues, puesto 70.
Mañana jugamos contra los peores, hay que decir eso.
Del España, ranking, sí.
Del ranking FIFA. Estamos en este tramo final de tiempo de juego. Y estamos en el Mundial de Rusia 2018, en directo desde Moscú, antes del partido de octavos de mañana.
Perdona, Juanma.
Mira,
con Luka Modric. Luka, enhorabuena.
Gracias.
Hay que tener mucho valor, por no utilizar otra expresión, para después de haber fallado un penalti decisivo, coger el balón otra vez en la tanda y tirarlo.
Sí, pero... no sé qué decir, es un gran partido y vaya sufrimiento, pero en final yo creo que merecimos... pasar a cuartos y estamos muy contentos. Y nada, me alegro que, claro que estoy poco jodido que no metió primero, pero muy contento por meter luego y mostrar carácter y todo lo que tienes que tener para ir a chutar otro.
¿Qué has sentido cuando ha tirado Rakitic y lo ha marcado?
Ah, alivio es, porque todavía estaba ahí en aire este 2008 cuando perdimos contra Turquía, pero ahora esto es atrás y hay que seguir adelante y muy contentos y no queremos quedar en esto, queremos seguir más.
La última, ¿alivia también que España no haya pasado?
No, es fútbol, lo siento para España. Nosotros pensábamos que va a pasar, pero eso es fútbol. Rusia mostraron competitividad, lucha y en final con sus gentes, con penaltis, puede ir uno otro lado, pero lo siento por España, por mis amigos de ahí, pero es fútbol, es como es y nada, añadir más.
¿Has hablado con ellos, con Sergio, con alguno?
No, estaba concentrado en mi partido. Mañana voy a mandar mensajes y hablar con ellos poquito.
Gracias, Luca.
Gracias.
Enhorabuena, Hugo. Luka Modric.
Gracias,
Salvo
Hugo, un abrazo.
Salvo del enjambre de periodistas croatas. Gracias, un abrazo, nos vemos.
Gracias. Lo dicho, lo que estaba diciendo, si trabajan ustedes en algún departamento de comunicación de clubes de primera y segunda división, háganselo mirar. Porque estamos en un Mundial, que es lo más grande que hay en el mundo del deporte, junto con unos Juegos Olímpicos, y no hay ningún problema para hablar cara a cara con las principales estrellas del Mundial. Cara a cara. Eso. Tres preguntas. Individual. Y no estamos solos aquí, ¿eh? Aquí hay periodistas de todo el mundo. Y luego resulta que hay un Real Madrid-Eibar o un Albacete-Leganés y te dicen que no puedes hablar con no sé quién. Es una vergüenza el tratamiento que reciben los medios de comunicación deportivos en España, en primera y en segunda división. Una auténtica vergüenza. Aquí estamos en un Mundial donde hay 500 periodistas en una zona mixta y no hay ningún problema para hablar la mayoría de las veces con las gentes que ha sido noticia. Antes o después, como ahora han escuchado ustedes a Rakitic y a Modric, pero hablamos con ellos. Y en España vas a un Albacete Leganés y ya te digo que es que te ponen problemas. Te ponen problemas para poder hacer una pregunta. ¿Seguís ahí, verdad?
Sí, sí. Los has dejado cojonado.
Cuando estás bien, estás bien.
Yo estaba felicitando a Agüita.
No, tienes toda la razón.
Gran verdad.
Que es alucinante, hombre.
Pero sobre todo una matización que has dicho. Que no es que piensen que es que hay tres periodistas ahí.
Que no, que hay 500.
Claro, que hay 500 periodistas 500. Y que todos quieren hablar individualmente con los futbolistas.
Porque es que lo que dicen ahí es que sois muchos. Sí, claro, ya lo sé que somos muchos.
Cinco radios
en España. Somos muchos. Coges y dices 2 minutos con cada una. Se acabó, 10 minutos. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque no, porque la liga no sabe organizarlo, porque los clubes no quieren, porque tapan, en fin. Y aquí en el Mundial es una pasada trabajar. Hay mucho lío, trabajamos mucho, viajamos por la noche, yo ahora me voy a las 3 de la mañana a Krasnodar, pero da igual, estás satisfecho trabajando, así da gusto. Aunque tengamos que contar tristezas como la de hoy. Mira, por ejemplo, ahora estamos con lo de...
Preguntas.
Las preguntas no, hombre, todavía falta. Espera un momento. Es que quiero que escuchéis una cosa que le ha pasado hoy a Antonio Ruiz en la rueda de prensa de Roberto Martínez, el entrenador de Bélgica, que es español. Roberto Martínez es español y estaba Antonio Ruiz en la sala de prensa antes del partido de mañana y resulta que obligan a preguntar en francés. Ha pasado esto.
Bonjour Roberto, Antonio Ruiz, cadena COPE de España. Je veux savoir, Selman, si où est-ce que tu penses peut arriver la Belgique dans ce mundial et la España dans ce mundial? Où est-ce que tu penses?
Perdón, Antonio, ¿puedes repetir?
Sí, que si piensas que va a llegar lejos Bélgica y España, te lo digo en francés porque me dicen que lo digo en francés.
Ah, perdón.
O es que el PP arribé, el España y el Belgique.
España es un grupo de qué nivel, ¿dónde están?
Si me contestas en español, te agradezco mucho.
But we don't have Spanish here.
Yeah, I'll answer in English, yeah. Yeah. Oh, well, I think
a ver, era
about
dos españoles hablando, uno le pregunta a otro en francés, el español le dice, perdona, no te entiendo, entonces le vuelve a preguntar en francés y le responde en inglés.
Parece el Senado, eso.
Total. Antonio Ruiz, Antonio, muy buenas.
Hola, bonsoir.
Todo esto en la previa del Bélgica-Japón de mañana, sí, en Rostov.
Sí, hay un protocolo que obliga a hablar en el idioma del equipo que va a jugar o que está compareciendo en ese momento y en inglés, que es universal. Claro, como te obligan a preguntar en uno de los dos idiomas, a mí mejor francés que el inglés, aunque también.
Bueno, pero también podías haber preguntado al flamenco, ¿no?
En flamenco, sí.
Porque es verdad, en Bélgica se puede preguntar francés.
Ha sido muchos años al monte, ha sido muchos de cursillos al monte.
Hombre, y cantar un poquito flamenquito se me da, Yo no tengo ningún problema, vamos. Si no me falta ni pedírmelo, si yo me tiro al barro rápido. Pero digo que cuando pasa esto, y Roberto, que me conoce hace tiempo y que el otro día le hice también una entrevistilla en el último partido de Bélgica, me miraba y se reía porque tenía un pinganillo que le estaban intentando traducir lo que él entendía tranquilamente. Entonces tiene un tío que le va traduciendo mi pregunta, que no sé cómo se la estaría traduciendo, pero me dice, perdón, Antonio, no te, tal, pues le estaban hablando y yo quería que hablara en español. Y él iba a hablar en español, pero el protocolo lo impide, ¿no? Así que, bueno, ha sido uno de los momentos de este Mundial que uno se atreve. Se anima.
No, lo ha distribuido la FIFA en los highlights del día, para todas las televisiones ha distribuido tu...
No, momentos íntimos,
Efectivamente. Bélgica-Japón, última hora. Antonio Ruiz, buenas noches.
Bueno, pues estamos aquí en Rostov del Don, donde se ha celebrado de lo lindo la victoria de Rusia sobre España. Bélgica busca su tercer cuarto de final en un Mundial. Japón, pasar de octavos ya es para ellos un éxito. Hay, ojo, advertidos de suspensión en los dos equipos, pero en Bélgica, Menier, Vertonghen, De Bruyne, Tielemans y De Donker son 5 jugadores que si ven amarilla se perderían el próximo partido de Bélgica. En Japón hay 4. Y Roberto Martínez ha recuperado a Lukaku, Vermaelen y Kompany, que son 3 piezas importantes dentro de su 11 titular. Ha hablado también Hazard. Y Hazard ha hablado, se le ha preguntado por cómo es este Mundial sin jugadores como Messi y como Ronaldo.
You know, we play for Belgium, we have a lot of good players.
Somos Bélgica, tenemos muy buenos jugadores.
To go in the final.
Y por supuesto quiero jugar la final, pero no soy el único. Messi y Ronaldo ya están en casa, pero quedan muchos jugadores aún en el Mundial, así que veremos lo que pasa.
Esto ha dicho Hazard. Vale, Antonio, ¿algo más desde allí?
No, nada más que... Perfecto. Que, bueno, triste por lo que ha pasado hoy, ¿no? Pero también...
Bueno, ánimo.
Tampoco...
Irá saliendo.
Tampoco merecemos mucho más.
¿Te ha llegado el mensaje este de que cuando hay jugadores del Atleti en la concentración de España que nos la pegamos?
No me ha llegado, pero vamos, que ni me lo manden, vamos. No, bueno, eso es una barbaridad.
No, es que hay gente con muy mala leche que dice claro que...
Como el tema de disco, que yo estoy con tal y tú con Lama, tal, ¿entiendes?
Vale, venga, un abrazo. Chao, Antonio.
Chao,
mañana
chao.
Juega Brasil a las 4 de la tarde en Samara. Allí está Oliva, allí vive Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Vivo. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde
Brasil,
la calurosa Samara, sí.
Sí, mucho
calor. Después de caer nosotros, Juanma, lo que le hacía falta a este Mundial y caer ayer Cristiano y Messi, solo le falta que caiga Brasil y Neymar. No parece que esto se vaya a dar porque Brasil se le ve bastante bien enchufada en este Mundial. Además, la noticia de la tarde la hemos contado en Tiempo de Juego con Paco González, que Marcelo se ha recuperado tiempo para el partido. Ha entrenado con normalidad, pero ha dicho Tite, y lo vamos a rescatar de inmediato, que ha hablado con el jugador y que no está para un partido completo, por tanto, jugará Felipe Luis, el jugador del Atlético de Madrid.
Hablé con Marcelo. Es una situación normal y natural porque hay mucha competencia por la titularidad. Lo que un entrenador no puede hacer es poner a un futbolista en una situación tan insegura. Él quiere participar y eso muestra su responsabilidad y su compromiso. Pero lo que yo no puedo hacer es ponerlo sabiendo que está solo para 45 o 60 minutos.
Así lo ha explicado el seleccionador, que está para ese tiempo. Mañana además va a hacer muchísima calor, se esperan 35 grados a la hora del partido aquí en Samara. Yo pensaba que este era el general invierno, efectivamente. Me está sorprendiendo el invierno aquí en Rusia, estamos en 35 grados. Brasil,
yo no me creo, llevo aquí 3 semanas, yo no me creo que en Rusia nieve,
No, pero mola que en Rusia sea como en España, que el calor pasa a ser la calor a partir de los 34 o los 35 grados.
Sí, 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 la calor tal cual, Paco. El calor, bueno, hacía más calor hoy.
Es una forma de machismo, Paco. Cuando empieza a ser malo se le pone el artículo femenino.
Sí, sí.
Bueno, es que en Andalucía se dice la calor.
La calor, la calor.
Y en Rusia, no lo has estado viendo, Oliva.
Y es correcto.
Sí, la calor. Aquí yo he escuchado a los rusos decir... Sí, 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 es correcto, Miguel. No. Pero aquí también se le conoce en Rusia como la calor, ¿no? Sí. Y va a hacer mucha mañana. Brasil no tiene a Douglas Costa y México tiene enfrente un reto, marcarle al menos una vez en un Mundial un gol a Brasil. Nunca lo ha hecho. Se han enfrentado 4 veces en los Mundiales Brasil y México. Ha ganado 3 veces Brasil, 1 a México. Y México no le ha hecho ni tan siquiera un gol en esos 4 partidos.
¿Y cómo ganó?
Digo que empató uno y ganó tres. Empató uno. No, ganó, es que estaban pensando. Ganó, sí. Una vez ganó en los Juegos Olímpicos, Paco. En los Juegos Olímpicos de Londres de 2012... Está México en la que hay 6-7 jugadores, le ganó a Brasil la final. Pero en Mundiales nunca ha ganado, siempre ganó la selección brasileña. Osorio, Juan Carlos Osorio, dice que vigilancia especial para Neymar y estas cosas. Y después de haberle ganado a Alemania han dicho, oye, ¿podéis ganar a Brasil? Bueno, le escucha uno y piensa que es imposible porque así analiza a Brasil.
Tienen en su entrenador Tite un entrenador de alto vuelo, de alto nivel. Entonces, me parece que esta es una gran oportunidad para el fútbol mexicano. Enfrentar en octavos de final al mejor equipo del mundo y yo creo que jugar a nuestro potencial va a ser un gran partido de fútbol.
Hay, Juanma, 20.000 mexicanos en Samara, otros 15.000 brasileños, hay muchísimo colorido en las calles de Samara para el partido de mañana, que va a contar con el único representante que nos queda en este Mundial, Mateu Lauz, que va a actuar de cuarto árbitro.
O sea que aquí el único que está feliz en España es Fouto.
También nos queda Roberto Martínez y Paulino Granero, hombre.
Bueno, digo de los españoles, más allá de los que juegan los equipos, ¿no?
Mateu Lauz ahora ya empieza a ser candidato para poder pitar
¿la final?
¿La final o la semifinal?
Semifinales.
Mañana hace de cuarto árbitro de Gianluca Rocchi, del italiano. Y me comentaban que es posible, es que los árbitros están en este mismo hotel, lo he comentado alguna noche aquí, están en este hotel alojados, en este mismo hotel, y van desfilando todo. Me comentaban que tenía opción de cazar algún cuarto de final, de dirigirlo, y a lo mejor si en España efectivamente puede tener hasta opciones de pitar la final.
Un abrazo, Oliva, hasta luego.
A Molina le gusta mucho Mateo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Se os queda este Mundial muy cojo sin España, sin Cristiano, sin Messi?
Sí, hombre.
Sí, ¿no?
Hombre, pero es un mundial.
Es un Mundial, pero ojo, ¿eh?
Hombre, yo lo de Cristiano y Messi lo llevo medio bien.
Sí.
Pero es que todavía estoy pensando que es imposible que nos haya echado Rusia. O sea, es que en mi cabeza está que estamos en cuartos contra Croacia. ¿Qué cuadro teníamos?
Dicen que si mañana cae Brasil, se vuelve a empezar el Mundial con el Rusia-Arabia Saudí. Se juega otra vez el Rusia-Arabia Saudí y se repiten todos los partidos por el VAR.
Empieza la Liga en noviembre.
Sí, sí, sí.
No, a ver, es un Mundial y nos pondremos cachondos y está claro. Y mañana todos van a ver Brasil, eso está claro, ¿no? Pero, hombre, es un bajonazo, sí.
Y además es que es demasiado pronto.
Pues. Sí, demasiado pronto. Eso pasa en cuarto, mira.
Podría haber sido peor.
¿Quién fue el cuarto semifinalista en Francia cuando se mete Croacia?
Holanda
era, ¿no? Holanda. Y cuando se mete Bulgaria en Estados Unidos eran Italia, Brasil, Bulgaria...
Suecia, creo.
Y Suecia.
Creo que sí, Suecia.
Que se metieron Bulgaria y Suecia, que fueron dos sorpresones también.
Sí. Brolin y aquella gente, sí. Era buen equipo.
Armstrong, Brolin, tenía buen equipo. El calvo, aquel de portero.
¿Cómo se llamaba aquel tipo?
En Sudáfrica se metió España.
Si todo va normal, Croacia o Inglaterra están en la final.
En la final, sí. Croacia o Inglaterra.
Soy cada vez más colombiano.
Espérate que Colombia son los
cada vez más colombiano.
Pues no lo descartes. Bueno,
yo soy uruguayo también.
No lo sé. Preguntas del tertulión. Paco González, si las casas no se empiezan por el tejado, ¿quién podría ser el nuevo seleccionador?
Es que aquí sí vamos a empezar a colocar a uno al que más le guste. A mí el que más me gusta es Quique Flores, pero es que lo estoy diciendo por lo que le quiero a ese tío. Entonces, que elijan bien.
Manolo Lama, ¿por qué los del VAR van igual vestidos que el árbitro?
Porque son árbitros.
Pero no, la verdad es que no están en un campo de fútbol corriendo. Podrían ir de traje y corbata.
Pero son árbitros.
Vale.
O llevar pajarita.
Claro.
Ya que están en el VAR.
O camisas de cuadros. O de fuerza. Tomás Guas, ¿crees que Rubiales...?
Oye, por cierto, la jugada del posible penalti a Piqué y a Ramos, sí. Doble penalti, vuelve a demostrar que el VAR es lo que le apetezca al del VAR.
No, al del VAR no, al árbitro.
No, al del VAR. El árbitro no ha ido ni a consultarlo. Al del VAR.
El del VAR le ha dicho.
El del VAR le ha dicho.
El del VAR le ha dicho, hay un agarrón, pero no es un agarrón fuerte, es un agarrón leve.
Repito, lo que le apetezca al del VAR.
No, no, el del VAR transmite
el
información.
No ha ido ni a verlo.
No, no ha ido ni a verlo porque el árbitro ha visto la jugada en directo, claro, y después, cuando ha recibido la información, ha garantizado, o mejor dicho, ha asegurado su primera opinión.
En resumen, que el VAR, cuando le dice ve a verlo, que no quiere ni verlo.
Que no, pero que no digamos eso, no confundamos a la gente, que no es el VAR, es el árbitro. Es el árbitro el que decide.
Sí, no, pero el de arriba te manda o no, claro, te manda. Claro.
Pero no, no te
manda,
Paco. El de arriba
influye mucho. Porque
cuando él no va a ver la imagen, es porque él ya se fía de lo que ha visto y de lo que le dice.
Claro.
Ya
está.
No, porque el de arriba no le ha querido decir que hay agarrones, porque no. Agarrones había. Luego, cuando la veas, puedes decir lo que digas, pero que agarrones.
El de arriba le puede decir, para mí hay penalti.
O para mí no.
O para mí no.
No, no dice eso.
Sí,
no,
el otro día...
dice, hay una jugada polémica, mírala.
Claro.
Y esta vez no la ha querido ni mirar. Porque si para el de arriba no es penalti, ni le dice nada. Pero cuando le ha dicho algo, porque Kuiper se ha llevado la manita al oído,
sí,
porque
sí,
había
no,
VAR.
Claro, claro.
Y el del VAR lo estaba revisando, Kuiper no ha ido ni a verlo.
Claro, porque le habrá dicho, para mí no hay nada.
Pero el del VAR.
El del VAR a Kuiper, le habrá dicho,
claro,
para mí no hay
Kuiper,
nada.
Para mí no hay nada, y Kuiper dirá, pues ves, tenía yo razón, no hay nada.
Sí,
claro, pero
por
el
ejemplo,
del VAR,
el otro día, el penalti que se pita a favor de Senegal le dice, para mí toca balón. Y entonces ya tiene que ir a verlo. O sea, influye mucho el de arriba, pero muchísimo.
Si para el de arriba no había nada, no sé por qué para el partido para decirle, Kuiper, espérate que voy a mirar una jugada.
Tomás Guas, ¿crees que Rubiales debe dimitir o pedir perdón a la afición española por destituir a Lopetegui por su ego y su protagonismo?
No, yo creo que tiene que hacer es reflexionar y ser mejor gestor de lo que ha sido en esto.
Rico, ¿vuelve España a ser la de siempre, la de antes de 2008?
No.
Roberto Palomar, ¿qué piensas cuando escuchas a jugadores de la selección y al seleccionador decir que se sienten orgullosos del partido que han hecho contra Rusia?
Pues yo creo que es una coraza ante la decepción. Yo creo que mañana pasado pensarán de otra manera.
Jorge Bustos, ¿con quién vas ahora en el Mundial?
Pues quizá con Croacia, después de ver a Modric hoy.
¿Con el Madrid?
Aunque Albelda, me gusta.
Albelda, ¿irías a por Roberto Martínez como seleccionador con proyecto serio a largo plazo? Albelda no está, ¿no?
No, pero a las 12:30 dijo ya que se iba, ¿eh?
Sí, yo le estaba echando en falta, pero fíjate. Pensé que era todo respeto, que era que nos dejaba hablar. Oye. Bueno, pues mañana daremos la respuesta de Albelda a esta pregunta, porque mucha gente se acostará
abriendo,
con la duda.
Abriendo.
Se acostará la gente con la duda, o sea que mañana, abriendo el partidazo, vamos a contarles lo que piensa Albelda sobre la posibilidad de que Roberto Martínez sea el futuro seleccionador. Oye, gracias, ¿eh? Me voy para España.
¿Te vas ya?
Me voy en un rato.
Te esperamos aquí.
Pero no, vale. Pero no has dicho que te ibas a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana me voy a Krasnodar y cuando haga la maleta grande me voy a España con la selección.
¿A qué hora sale España?
Vamos, España sale a las 2 de la tarde. ¿2:30?
2:30.
Formaremos la guardia
de España.
Hora de España, 2:30. 3:30 en Rusia. Pues
llega sobre las 6:30, 7.
Voy a entrar pronto en el avión para no cruzarme con nadie porque va a estar el ambiente como para...
Se entra por atrás.
Madre mía.
Forma, le podemos mandar nuestro apoyo, seguro que sí, a María Gómez, que hoy ha vuelto a ser tratada por un baboso de mala manera.
La compañera de Telecinco.
Y me ha parecido indignante. Me gustaría que...
Es que no lo he visto. ¿Qué le ha pasado hoy?
Pues la ha llamado guapa. Mira, guapa.
Ah, eso sí lo he escuchado. Lo he escuchado, pero no lo he visto.
Me parece asqueroso. Y luego el vídeo que ha colgado estos días de...
Que hay mucho gañán, ¿eh? O sea, hay mucho gañán. Pero el que es gilipollas español, es gilipollas español y de cualquier lado. Porque, o sea, quiero decir que aquí hay...
Gilipollas por el mundo, sí.
Efectivamente. Gilipollas por el mundo, efectivamente.
Hay un programita, estaría bien, ¿eh?
Sí. Mira, podríamos hacer capítulos hasta el fin de nuestros días.
No se te acaba la serie.
No se te acaba nunca.
Además, puedes ponerlo simultáneo en muchos canales que tienes para llenar.
Sin duda.
Bueno, incluso si haces gilipollas españoles por el mundo.
También.
Sí.
No, yo calculo que hay unos 12 millones, sí.
12 millones. Gracias a todos. Adiós, buenas noches.
Adiós.